Bien, Ale, gusto de saludarte a vos, a Carlos y a la audiencia.
Muchísimas gracias por atendernos. Henry, te estamos molestando porque con muchísimo gusto, te juro y te lo digo así de corazón, leí que vas a hacer la convocatoria de supervisores y compañía con un sistema muy parecido al que también funcionó en Consejo de la Magistratura. Y nada, quería que nos expliques un poco eso y ver de qué se trata.
Bueno, efectivamente, como en la mayoría de las instituciones públicas, acá también había, ¿te acuerdas que hablábamos en el Consejo de que todo el mundo tenía el sueño del juez propio? Bueno, todo el mundo tiene el sueño de la maestra o la supervisora o el director propio. Y obviamente esto ha permitido discrecionalidad e injusticia. No todos los casos, pero sí ha habido casos, he recibido denuncias en estos 5 meses de que llegué. Entonces decidí aplicar algo que funcionó. Naturalmente tuve que hacer algún acuerdo con los gremios y sindicatos para hacerles entender la ventaja del sistema. Tuvimos muchas reuniones personales e indirectas. También, obviamente, también hablamos con los futuros postulantes, porque acá hay 450 supervisores y ahora hay 177 vacancias. Y la mayoría de los cargos son interinos, se llaman interinos o encargados de despacho, pero viven en una incertidumbre total porque esto le da, primero, falta de legitimidad desde el punto de vista que son digitados, por llamarlo de alguna manera, a propuesta, pero siempre dentro de un perfil. Hay que decirlo que había concursos, había también perfiles mínimos, es decir, por ejemplo, 5 años de aula, 5 años de experiencia, etcétera, etcétera. Pero le faltaba el componente de transparencia, que es el que le da la fuerza al sistema. Entonces hablé con el presidente del consejo, mi amigo Osvaldo González, el que me reemplazó a mí. Luego firmamos un convenio, que eso me permitió hacer uso de los técnicos, famosos 4 fantásticos, que con muy buena gana se vinieron a dar una mano acá, trabajaron con los nuestros, y en más o menos 2 meses adaptaron nuestra página web original y le incorporaron el componente de transparencia. Es decir, que el lanzamiento de ayer va a permitir, como hacíamos en el consejo, que todos los que postulen van a presentar su currículum, sus documentos van a ser escaneados, van a ser subidos a la web, van a quedar expuestos al público y a otros competidores. El 40% del puntaje va a ser la certificación de sus títulos, que cada título tiene un puntaje. El 40% restante va a ser un examen, como el que teníamos en el consejo. La nota y el puntaje va a ser subido, y solo el 20% va a ser la defensa oral de su proyecto educativo, que también va a tener un puntaje. Saldrá el ranking y el mejor posicionado irá a la supervisión a la que se postuló. Un proceso casi idéntico, te diría, al otro, naturalmente con el proceso contradictorio. Es decir, en caso de que ingrese una denuncia de algún ciudadano de Cazapá que considere que ese supervisor no fue un buen director o no fue un buen docente en su época por razones fundadas, se le corre traslado, contesta sus razones, acompaña un documento, eso merece un dictamen, el dictamen también va a la web, y se le acepta o se le rechaza el reclamo. Y si el reclamo viene por el lado de los títulos, va a una dirección de certificación que verifica si el título es falso, no es falso, si está mal calculado. Y terminado ese proceso contradictorio, llamémosle tacha y reclamo para que la ciudadanía lo entienda más fácil, entonces, obviamente, está listo para ir a su último paso, que es apenas el 20%, donde tendrá que defender públicamente su proyecto educativo en su región. Y eso va a ser con un tribunal integrado por todos los sectores. Y ahí se definirá quién es el mejor y ese será el que irá. Esa es más o menos la idea acordada, está consensuada. Los gremios lo aceptaron, los funcionarios también. Obviamente, si esto sale bien como esperamos, los primeros 177 supervisores serán nombrados de esta manera con absoluta transparencia e igualdad de oportunidades. Y el año que viene ya entraremos a nombrar directores y docentes con el mismo criterio. Así que la idea, como siempre, es que no le deban el cargo a nadie más que a sus méritos, es la meritocracia pura y dura. Y por otro lado, sean funcionarios de planta del Ministerio de Educación, cualquiera sea el ministro que esté al frente de esta cartera, que sean funcionarios profesionales, ¿verdad?
Ahora, Henry, dos cositas. Primero, vos sabés que si esto se implementa en los términos que estás señalando, bueno, nuestro apoyo vas a tener así como estuvimos apoyando todo el trabajo que hiciste en el Consejo de la Magistratura, 100%. Ahora, sí. Henry, yo tengo un temor que creo que es justificado. Yo sé que a vos no te gusta tanto hablar de algunos temas, pero déjame plantearte. El problema está en que, lastimosamente, el mensaje dado por Santi Peña y la convención del Partido Colorado va en dirección contraria. Ayer estuvimos hablando largamente con Richard Gómez y él nos dijo, no, en primer lugar, yo estoy en disenso con el presidente y quiero que sean todos colorados. ¿Qué hacemos con eso?
Bueno, yo en el tema de la designación de gabinetes he visto de todo tipo de experiencias en Paraguay y en América Latina. Hemos tenido gabinetes multicolores, ¿te acordarás? El gabinete del Acuerdo Nacional.
Sí, sí, sí.
Perdón, del Acuerdo Nacional, te hablo del Gobierno de Unidad Nacional, de la época del doctor González Macri.
Es verdad.
Después hemos tenido repartos de poder puro y duro en la época de Fernando Armindo Lugo Méndez, donde hubo una alianza entre la izquierda y el Partido Liberal. Y hemos tenido también gabinetes totalmente colorados, desde el extremo del extremismo hasta inclusive en gobiernos anteriores, ¿verdad? Realmente el tema del color es un prejuicio que a todos nos afectó. Yo te hablo, yo éramos pocos y vos sabes que cuando yo veía cronistas en el gabinete me entraban cosas bastante difíciles de entender. Pero yo creo que la clave no viene por el color, sino viene por el trabajo sin color. A ver si me explico. Puede haber ministros colorados que trabajen sin colores para todos, como yo. Yo no hago discriminaciones, jamás hice, porque soy hijo de un perseguido político y entiendo la persecución por la idea y obviamente me repugna. Y acá tenemos en el ministerio 85.000 funcionarios, donde han pasado ministros liberales como Víctor Río o como el doctor Riar, y también ministros colorados o ministros colorados disidentes. Y sin embargo, encontré, debo confesar, cierta institucionalidad muy bien establecida. Entonces, a mí se me ocurre, Albert, que más allá del color del ministro, la clave está en las políticas que aplica y cómo funciona, y si realmente hay discriminación o no. Bueno, si nosotros tenemos, por ejemplo, Joaquín Roa, secretario de Emergencia Nacional, que es un crack, un tipo que fue contratado y llevado por la Cruz Roja a las inundaciones de Santa Fe, al terremoto de Haití. Vos te das cuenta que hace un trabajo casi silencioso, pero está siempre cerca de la jugada, nunca hace discriminación, y parece absurdo esto de entregarle carpas o víveres pidiendo afiliación antes a uno o a otro. El ministro de Acción Social, que llega a los lugares más sensibles, el del INDI, Aldo Saldívar, yo ni siquiera sé de qué partido es. Lo que sí sé es que hace rato no tenemos problemas con los indígenas, que fue un sector eternamente postergado, y trabajamos perfectamente. La propia Soledad Núñez, que está rompiendo récord haciendo casas. El tema de Santi, yo te lo digo, tiene dos visiones. Algunos se escandalizan por la forma en que sucedió, y yo honestamente le dije que tiene agallas, porque él podía haberlo hecho antes, durante, después. Porque yo hablé con él en un acto en Caguazú hace más o menos un mes y medio atrás, en un acto de gobierno, y entre todos ya le veníamos tomando el pelo, ¿verdad? Y él estaba muy molesto en aquel entonces, creo, porque un crédito importante para familias campesinas había sido rechazado por la oposición. Y decía, pues no es caso. Entonces, a mí me pasó en la Intendencia de Asunción, cuando quise sacar la franja costera, que yo llegué a tener un director que era un gran señor, pero un gran señor, como el ingeniero Gil Duarte. No pude avanzar con él, a pesar de que venía al exilio, que era un caraiguazú de esos que ya no hay más. Un poco leí un reportaje suyo en la ABC que me dio realmente envidia de no tener gente, más gente así. Después no anduvo eso y le pedí entonces a Gonzalo Garay, a nuestro amigo Chalo.
Sí, a Chalo.
Diciendo, bueno, este era de la época de Filisola. Filisola era uno de los padres de la criatura. Lo que necesitaba yo era el acompañamiento de los votos del filisolismo en la época de la Junta Municipal, y ellos fueron los que le trancaron. Yo mismo fui trancado por Nicanor, que era de mi mismo partido. O sea, el tema de los partidos en función de gobierno, vos ves en el Brasil cómo se reparten la proporción del gabinete para darle gobernabilidad. Yo creo, sinceramente, que un presidente de la República, que en una convención recibe un respaldo como yo tuve en la convención, Albert, de más del 90%, yo que he estado en muchas convenciones, quería decir algo que quizás a más de uno sorprenda, he visto que la mayoría de los oradores en otras convenciones agradecían su cargo. O sea, yo le conozco a mucha gente, entonces decía, este está alabando al presidente de turno porque pica en la aduana, este es porque picó la licitación. la gente que hablaba no estaba vinculada, porque vos y yo sabemos que hace 3 años nadie puede robar un peso al Estado, por lo menos autorizado desde el poder. Alguno que otro se habrá escapado. Pero en este caso había realmente una sensación legítima de que a través del liderazgo del presidente Cartes hay posibilidades de continuidad en el poder, que es algo que a todos los colorados nos preocupa, sobre todo por las opciones que tenemos enfrente. Entonces, lo que yo vi, Albert, es que la decisión de Santi para mí fue muy valiente, porque él sabía, porque era un tipo inteligente, lo que le venía. Sabía que iba a ser descachado, sabía que iba a ser perseguido por las redes sociales. ¿Y por qué lo hace? Por un cargo. Hoy yo sabemos que no. Santi tiene muchas opciones. Fue director del Banco Central. Tiene perfil extraordinario. Lo hace porque está convencido, porque está jugado, como muchos de nosotros. Nosotros no estamos por el sueldo y no estamos tampoco porque nos llamen excelencia. Estamos porque queremos hacer algo por el país. Y este presidente, más que le pese a mucha gente, tiene las espaldas anchas para pararle el carro a mucha gente que vivió a cuenta del partido mucho tiempo, ¿vale? Y eso te digo con conocimiento de causa, porque yo vivía enfrentándome al oficialismo. Vivía yéndome a campaña en mi auto, y ella su está e Itaipú se ocupaban de misiones de Itapú a Ñembucú y los otros de Canindeyú y Alto Paraná, y después me iba al norte y me encontraba con la ANDE, y entonces estaban todos los gerentes de la ANDE recorriendo con nuestra camioneta, con nuestro vehículo, con nuestro viático, y ellos eran los que nos enfrentaban y nos pasaban por arriba. Ahora no, ahora no se puede tocar un litro, un celular, un vehículo del Estado para hacer campaña. Entonces, al nivelarse la cancha, al demamantarse la clase política, hay una sensación realmente de inversión. Si a vos te dicen que se gastaba $1,000,000 al mes en alquiler de vehículos binacionales y hoy esa plata sirvió para comprar 200 ambulancias, algo se está haciendo bien. Si a vos te dicen que se hacían 1,200 casas en 10 años y ahora se están haciendo más de 12,000, algo se está haciendo bien. Entonces yo creo, Albert, que más allá de aciertos y errores, solamente el que hace se equivoca. Mi impresión es, primero, que Santi se jugó porque está jugado y decidió pagar el precio y mandó una señal muy fuerte, aún a costa de las críticas que pueda recibir. Segundo, que la convención, en mi opinión, dejó un partido colorado fortalecido y un liderazgo claro del presidente Cartes, porque cuando la disidencia se retiró, pues realmente la convención pudo seguir sin problema, había una amplia mayoría. Y a mí me dicen que los mil que estaban comprados, como algunos de sus referentes dijeron, creo que no conocen el partido. No todos nos vendemos en el partido. Empiecen a pensar de que hay mucha gente convencida, y esto después de 3 años de no dar casi nada, ni cargos, ni negocios, ni licitaciones, nada. Yo te digo porque a mí me tocó, vos sos consciente, en el Consejo de la Magistratura nombramos 80% del Poder Judicial, jamás puso un solo fiscal. Me juraron juiciamiento, jamás me pidió que le eche, le protege a alguien. Y aquí, en las licitaciones que tuve, cuando alguno se quiso hacer vivo, la respuesta fue que no se le dé nada, si no corresponde a nadie. Entonces, esas son las razones, Albert, y me extendí un poco, porque hace rato no hablamos, porque yo creo que es la lectura que nosotros le damos a lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, aquí puede ser que haya ministros colorados o supervisores colorados o asesores liberales. Mi preocupación no es el color que tiene, porque puede ser cerrito olimpista también, sino cómo actúe dentro del ministerio.
Claro, ahora, Henry, yo dos cositas nomás. Primero, me voy a concentrar un segundito en el tema de las supervisiones, pero quiero dejar de salva que quiero, por favor, antes de que vos te vayas, decirte dos cositas sobre estas consideraciones que estás haciendo, si me permitís. No,
sí, claro.
Entonces, la cuestión número... Vuelvo un ratito rápido a la... El punto nomás, Henry, es que lastimosamente los dos grandes partidos, Liberal y Colorado, sí, usaron supervisiones para operaciones políticas, para colocar operadores políticos. Yo siempre recuerdo el caso de Cárdenas en Lambaré. Entonces, mi punto nomás es que yo creo que el Partido Colorado hoy, después de la convención del 29, va a, y por lo que nos explicó ayer Richard Gómez largamente, va a ejercer mucho más presión de la que venía ejerciendo para que esto que vos estás haciendo ahora no salga bien. ¿Por qué? porque ellos quieren, o sea, digamos, los colorados, también los liberales, pero los colorados están ahora en el gobierno, que estos cargos se mantengan como cargos de gestión política, ¿verdad?
Probablemente, y tenés razón, y eso es inevitable, que la hinchada te pida es un clásico, ¿verdad? Pero cuando vos le demostrás que no está entrenado y que no mete gol en las últimas 10 fechas, entonces no puede jugar, ¿verdad? No es titular, pues va a estar la lista la buena fe, pero no va a entrar. Porque esa es la ventaja de la transparencia, y esto sí es algo que yo comprobé en el Consejo de la Magistratura, cuando no podés evitar que gente que fue elegida por su comunidad, intendentes, concejales, senadores y diputados, en una cultura adoptada, venga con su candidato o candidata a supervisor, te pida una audiencia, vos lo recibas muy amablemente, toma un gran TV, le da un gran abrazo, entra a la pantalla y te dice, esta es mi candidata, bueno, fantástico, ¿cómo se llama usted, señora? Fulana, entra a la pantalla, mira, usted está número 10, pero si se los 9 primeros son nombrados porque hay vacancia, entonces a usted le tocaría, o la otra opción es que haga un curso para sumar más puntos. Así va a ser, sí, así va a ser, no te agradezco, ministro, y así me decían a mí cuando yo le mostraba en qué posición estaban, y algunos obviamente dicen, agregale unos puntitos más. Y no se puede, porque el sistema está en el aire, todo el mundo lo tiene, más de uno lo habrá impreso. En aquel entonces, inclusive al principio, te acordarás que yo te contaba que dos o tres señoras imprimieron y certificaron por un escribano el ranking, la lista. Entonces, la transparencia nos blinda a cualquier tipo de presiones y espero que esto sea aceptado. A mí me llamó mucho la atención como al principio fue muy duro, pero finalmente terminaron aceptando todos, y después inclusive se da un fenómeno muy llamativo. Ellos, mira lo que te voy a decir, ellos entran al ranking, ellos ven quiénes están primero, ellos ven quién tiene posibilidad, y entonces con ellos vienen, y le dicen, no querés ser fiscal, veo que estás postulando. Sí, sí, no hay problema, yo te acompaño, el doctor Rivera es mi amigo, y hacen toda la visita igual, para intentar después decir que efectivamente es un mérito suyo, o por lo menos compartido, porque la viveza criolla no tiene límite, ¿verdad? Pero yo me encargo de decirles cuando lo recibo, bueno, señora, usted sepa, esto es su mérito. Si entra en la terna y finalmente electa, usted no le debe el cargo a nadie. Y va a ser absolutamente independiente, ¿no? Entonces, no. En este caso particular, vamos a probarlo en el MEC, que es mucho más grande. Acuérdate que ellos tenían... pero nosotros llegamos a elegir 3.000 nombres, Albert, de 11.000 currículum. Acá sí. Somos 85.000 y esta primera prueba la vamos a hacer con 177. Y creo que tienen perfil, o sea, preliminar, porque hay un perfil mínimo, ¿verdad? Más o menos 800, 900, porque no todos han sido directores, no todos han pasado 5 años o 10 años por el aula, tienen una condicionante ya de arranque, ¿verdad? Y el 70% tienen que sacar la prueba, o si no, no pueden tampoco pasar, y a medida que van pasando las etapas, van a llegar a la última, pero todo esto va a ser transparente.
No, claro.
Así que esperemos que funcione, ¿verdad?
No, esperemos. Y nosotros, vos sabés, acá contás con nuestro apoyo para soportar este proceso. Ahora, Henry, sí, sobre lo que dijiste anteriormente, una cosa, porque Carlos creo que tiene también sobre el punto alguna cuestión. Mira, Henry, yo creo que tengo que disentir contigo porque el avión de la Fuerza Aérea se usó para la campaña, las obras públicas se usaron para la campaña de reelección. Es decir, yo no sé. Horacio empezó muy bien, pero yo honestamente creo que por lo menos hasta el día 29 le fueron desviando el camino, si querés hablar en esos términos, para dejarle a él sin responsabilidad. Y esto se fue tan notorio, tan público, que yo estoy seguro, Enrique, que ustedes sintieron también en el gabinete el impacto en la opinión pública. O sea, yo no te estoy inventando lo del avión de Piris para Pedro Aliana. O sea, eso no es un invento, ¿entendés? O sea, tampoco te estoy inventando los carteles pagados con plata al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y yo a vos te quiero, te respeto y confío en vos, sinceramente te digo. Pero yo creo que ahí hay un equipo que no está jugando derecho, Henry. Disculpame, con todo respeto.
Y bueno, cuando uno administra poder, administra realidades, y obviamente tiene que haber circunstancias, y todas las veces que se cruce el margen de la ley, los afectados directos tienen que denunciar y la justicia tendrá que actuar. Yo lo que estoy diciendo es cómo funciona o cómo funcionamos nosotros por dentro, con una tranquilidad fantástica, porque lo único que tenemos es respaldo, y a mí particularmente, me consta que a muchos de mis colegas jamás se le pidió nada torcido. Ahora, si de repente existen ese tipo de circunstancias, bueno, tendremos que ir corrigiendo, ¿verdad? Pero a mí siempre me gusta ver el vaso más lleno que me hago vacío. Yo lo único que veo son números, realidades y hechos que hacen que mucha gente, como Santi, como Soles, que no son tradicionalmente del Partido Colorado, toman esta decisión. Además, yo tengo amigos jóvenes que me llaman y me dicen, como en términos deportivos, ¿verdad? Estoy cansado de jugar en el Sport Yuji, me dicen, y bueno, yo nosotros tomándole el pelo, pues son muchos, son amigos míos, compañeros de colegio, me fui a un partido rugby el fin de semana, me encontré con todos ellos, nosotros nos queremos afiliar porque le queremos hacer el aguante a Santi, qué sé yo, me dijeron, así que vamos a hablar en serio, ustedes me están farreando. No, me dice, la verdad, me dice que lo que estamos viendo es que se intenta hacer y un equipo tranca. Lo que estamos viendo es un presidente que no le cuesta un peso al Estado y que está ayudando, haciendo lo posible por llevar esto adelante. Y además nosotros tenemos la cancha en Surubí, entonces cada vez que te va por el acceso norte ve una cantidad de puentes y rutas que nadie nunca antes hizo. ¿Y por qué no? Y cuando te vas del otro lado y entras y salís del Luque, ves un montón de cosas que nunca antes hizo. Yo quise hacer eso como intendente, no me dio el cuero, no tenía la plata ni tenía el apoyo. Yo quise hacer la franja costera, tampoco me permitieron. Y la verdad es que muchas cosas se están haciendo. Si vos decís que se triplicó Tecoporán, si vos decís que adultos mayores se duplicó, si vos decís que se va a hacer caer la ruta de casa, pa, si vos decís que y ves todo eso, entonces da la impresión que se cometen errores. Claro que sí, nadie es perfecto. Yo mismo meto muchas veces la pata acá, pero yo veo voluntad de hacer y veo gente convencida y veo un presidente que está haciendo un esfuerzo por llevar las cosas adelante y que se está recostando en un partido que finalmente le está acompañando y que la disidencia se está aliando con quienes dentro de 2 años nomás van a estar en la vereda enfrente. Entonces, ¿hasta dónde va a ir este asunto si es que los partidos no tienen cierta disciplina? En España, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, donde vos busques las democracias de partido, se discute dentro del partido por mayorías y respetando las minorías, por ejemplo en la Junta o en el directorio, se baja una línea política y luego los diputados y senadores de alguna manera transmiten la voluntad política de los partidos. Pues la gran discusión se hace en los partidos, porque yo estuve en la Cámara, Albert, y era una tragedia trabajar, me frustré en el 98, porque eran 80 islas que éramos los diputados y 45 islas que eran los senadores. Y para conseguir algo, vos tenías que ir a hablar con cada uno y te pedía o una pensión graciable o un cargo para un amigo. Y esas eran las grandes negociaciones de los grandes intereses nacionales. Entonces, ¿cómo vamos a manejar este país con un parlamento que tiene tantos poderes si no logramos por lo menos movernos por bancada? Te digo más, año 98, yo tenía asesores españoles, era presidente de la Comisión de Legislación, y viene el español y me dice, si ustedes quieren manejar este hermoso país, tienen que tomar 2 decisiones. Tienen que permitir una sola bancada por partido, donde se vote por mayoría y minoría, y tienen que hacer la elección del presidente de la Cámara una vez para todo el periodo. No pueden estar cambiando presidente de comisión y presidente de Cámara cada año, porque hay 3 meses se pierde antes para la campaña y 3 meses para instalarse. Eso cambia a los funcionarios, cambia a los asesores, no hay continuidad. Y lo segundo que tienen que hacer, me dice, es intentar votar por bancada. Entonces, si alguien no está de acuerdo con una posición, pues lo hace públicamente. Dice, yo intenté persuadir a mis colegas, pero lamentablemente en el voto interno perdí y acompaño disciplinadamente la posición de la bancada o la posición de mi partido, que ya debatió suficientemente este tema. Porque si no, un gobierno cuasi parlamentario, una presidencia parlamentaria en la que tenemos, no funciona. Usted sabe que tiene que aprobar senadores, ascenso de policías, ascenso de militares, directores del Banco Central, directores de las binacionales. Ahora las reprogramaciones, o sea, sin gastar más para el Estado, para pasar de un rubro a otro, sin que le cueste un peso más al Estado, tiene que pasar por el Parlamento. Y mientras tanto la institución no da resultado, ¿verdad? Te digo, pues yo lo estoy sufriendo. Yo estoy esperando la aprobación del crédito, de la donación de la Comunidad Europea de 46 millones de euros para hacer los centros de la excelencia, y todavía no sale. Y a mí me sacaron la ley de infraestructura educativa y te consta, 6 meses después declarándome de interés nacional, que no sirve para nada, ¿verdad? Y lo tuvimos que promulgar. Y la carta orgánica del MEC está enterrada hace 4 años. Entonces yo nomás te digo, Albert, que hay cambios importantes. En la convención había un sentimiento y lo que más a mí me llamó la atención, ya que dicen que están todos comprados y todos sometidos, que cuando Richard Gómez, como vos decís, pues yo estaba presente, que no era el oficialismo, plantea la necesidad de un gabinete más colorado, todos los convencionales, los cartistas y no cartistas, los oficialistas y no oficialistas, todos se levantaban a aplaudir. Era un clamor real. Y sin embargo, ese mismo equipo era el mismo que pedía la reelección, era el mismo que permitió las alianzas. Cuando hemos visto un partido colorado que abre las puertas y se alíe con otro partido, y hubo voces en contra. No haya que ver que nos dijo uno, somos lo suficientemente fuertes, somos 2 millones, lo que tenemos que hacer es aliarnos entre Colorado y ganarla cualquiera. Y yo te puedo decir, yo gané en Asunción aliado con mucha gente independiente, con ONGs, con sectores de la sociedad civil. Hay diputaciones, hay gobernaciones, hay intendencias que no se pueden ganar sin sumar a otros paraguayos. ¿Cuándo hemos visto un partido de 100 años con un presidente de 40 y pico de años como es Pedro Aliana, que tiene un partido abierto a la sociedad, que permite ser candidato con un año de afiliación? Nosotros estamos tratando de adaptar partidos en los nuevos tiempos. Por eso a mí no me preocupa mucho que haya una presión por polarizar la función pública, porque mientras trabajen para todos los paraguayos, yo no le veo sinceramente un gran problema.
No, Henry, primero, te agradecemos muchísimo el tiempo, como siempre, muy amable de tu parte. Y segundo, déjame nomás decirte dos cositas. Mira, Henry, ayer o anteayer fue la votación de investidura del presidente del gobierno español. Todo el mundo pudo ver que hay 15 diputados del Partido Socialista que no votaron por lo que el partido ordenó, y a nadie se le ocurre en España expulsar a esos 15 diputados. Sí. Al contrario. Es más, John McCain, que es un senador ícono del Partido Republicano, acaba de declarar que va a votar por Hillary Clinton. Y a nadie se le pasa por la cabeza que lo tienen que echar a John McCain. O sea,
sí, nosotros no tenemos pensado expulsar a nadie tampoco.
No, Henry, yo lo que, yo ¿sabes por qué hablo en estos términos contigo? Porque yo sé que vos sos un demócrata, porque sí, además te hiciste demócrata sufriendo la persecución, o sea, no fue fácil para vos. Entonces, mira que hay, o sea, yo no sé si Pedro Aliana tiene tan clara la película como vos. Es más, tengo mis dudas. Yo creo que él es un pequeño fascista. Lo digo con mucha pena. Y espero que gente como vos, que está todavía en el entorno de Horacio, le pueda explicar a Horacio que hay una diferencia entre lograr la mayoría y ser un fascista. Pedro Aliana no sabe esa diferencia, Henry.
Mira, yo de lo que conversé con Pedro, me parece una excelente persona, una persona joven con un montón de proyectos y planes por delante. Él, el otro día que fue gobernador, es diputado, abierto, acaba de viajar a Inglaterra, estuvo vinculado con muchos partidos políticos. Estamos en un proceso de renovación dirigencial. En nuestra época, acordate que teníamos, esto te va a reír porque parecemos viejos, pero teníamos ministros 30 años, sí, generales 30 años. Bueno, entonces, hoy sin embargo, los que se quedan mucho tiempo en la Cámara, algunos tienen 5 periodos, como a mí me pasaba en la Junta Municipal, y lo que necesitamos son renovaciones, oxígeno, y sobre todo que se meta gente buena. Vamos siempre a llegar a lo mismo, Albert. El triunfo de lo malo, de lo mediocre, es la ausencia de lo bueno. Hay un montón de gente mirando el partido por TV, yo le invito a una reunión y se van a comer un asado. Y hay unos cuantos giles como nosotros que todavía creemos que algo hay que hacer por este sufrido país, y hay bueno y malo en todos los partidos. Y vamos a ver, yo quiero un país más cerca de Chile que de Venezuela.
Estamos
yo quiero un país donde haya cada vez gente más buena trabajando en la función pública y que sea, recuperemos el prestigio. Quiero un presidente como este, que no permite que robe a nadie, que no permite que se usen los bienes del Estado, los ministerios, y si hay errores hay que corregirlos. Pero en líneas generales te diría, Albert, que haciendo una comparación con lo que nos tocó en la transición, hay números muy importantes. Y yo acabo de llegar de Perú, y desde que bajé me felicitaron, porque Perú, Bolivia y Paraguay son los únicos países, a pesar de las vecinas que están en recesión, que se ¿no? en un clima regional y en un contexto mundial complicado. Y yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo. Y bueno, desde la actitud de Santi, que yo le felicité y le dije con todas las letras, es un tipo valiente realmente, porque vos sabías, y yo también, que te iban a llenar de bleque, que correr el río y a comer una asada y que alguien te grite. Y me dice, no importa, estoy convencido. Yo siempre estuve convencido. Nosotros ya hablamos de esto, Y es cierto, a mí me consta, en un acto en Caguazú, le estuvimos tomando el pelo, le íbamos a sacar una foto, y después lo que me pasó el fin de semana con los perros, con mis amigos, ¿verdad? Me dijeron, no, si queremos ganar un partido grande, le dije, vengan a jugar Barcelona Real Madrid, porque en el Poyuí no van a llegar. Y entonces, inclusive te digo, esto lo conversé intentándolo a Seba Hacha, que vos sabés que era una de las banderas de un tipo neto y trabajador en Pachaquería, ¿verdad? Entonces, esa es la verdad, los cambios se hacen desde adentro. El riesgo, obviamente, es que te equivoques, que te bloqueen, que por el día a la noche te dejes de ser ministro. Esos son los riesgos que uno asume. Pero la verdad es que mientras se pueda, vamos a tratar de hacer lo que está a nuestro alcance.
Abrazo, Henry. Muchísimas gracias.
Abrazo para ustedes también. Gracias.
Gracias, Enrique Herrera, ministro de Educación. Lo que estábamos hablando como mención original, concursos para supervisores.